Este episodio de Nosotros los Clones es presentado por Bitcar, estrenar es rentar. NordVPN, la forma segura de navegar. Samsung Galaxy, do what you can't. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Mitsu, siente la electrónica.
Nosotros los Clones.
Escucha Nosotros los Clones desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast.
Y bueno, pues bienvenidos a esta edición de Nosotros los Clones. Gracias a Microsoft, estamos aquí en el Centro de Tecnología de la Ciudad de México, uno de varios que hay que tienen en todo el mundo, y es un lugar súper interesante. A ver si nos dejan luego grabar un video.
Está increíble.
A ver, ¿verdad? Si luego hay mucha tecnología aquí, pero bueno, estamos aquí grabando porque nos invitaron y por supuesto accedimos. Sin embargo, como sabemos, el huracán Otis azotó las costas de Guerrero, básicamente Acapulco y pues algunos poblados ahí cercanos. Y aquí no vamos a hablar de todo lo que se ha dicho del huracán. O sea, finalmente hemos visto las imágenes. Ha sido devastador en todos los sentidos. Sí, están dividiendo mucho la zona turística, que es lo que pues, se ve más, ¿no? Pero está todo lo demás, donde vive toda la gente, que ahí la ayuda aparentemente está llegando a cuentagotas. Y aquí la idea es simplemente pues ser solidarios. Sabemos que hay mucha gente que está sufriendo mucho por cosas muy básicas. Y también darnos cuenta cómo pues la energía eléctrica es el motor de todo, ¿no? Porque finalmente es una cadenita en donde no hay muchas cosas porque finalmente no había energía eléctrica. Creo que ya está restablecida casi al 100%. Pero bueno, es como darse cuenta, no hay celular, no había o no hubo, digamos, celulares.
Internet.
Internet,
aunque obviamente. Internet satelital, Starlink, pues ok, lo tienes, pero pues sin luz.
¿Cómo lo conectas?
Claro.
No hubo bancos. ¿Por qué no hubo bancos? Porque no hay comunicaciones, no hay energía eléctrica. Además de todos los servicios básicos como son agua, que es fundamental. Pero bueno, como hoy dependemos 100% de la energía eléctrica, es un hecho, pero en estas situaciones, desafortunadamente, nos damos cuenta cómo pues, todo se desconecta y estamos ahí como híbridos ahí en medio de la nada. Si es que no perdimos parte de la vivienda o la vivienda, finalmente es simplemente un comentario de solidaridad. Si quieren donar, que donen.
Sí, donde sí, justamente sí, datos curiosos. Por ejemplo, Fundación Telmex había sacado un comunicado en donde habían donado 26,000 toneladas de ayuda humanitaria, obviamente despensas, cobertores, colchonetas. Hay muchos lugares, por ejemplo, si bien la Ciudad de México en el Club Naval están aceptando también varias cosas, pueden preguntar. Si quieren donar dinero, igual, por ejemplo, yo lo hice en Mercado Pago, igual ahí entras y hay una opción que te dice, ahorita les digo, te dice Senaced, World Vision y Cruz Roja, y entonces tú a través de tu aplicación también donas la cantidad que quieras y lo destinas a cualquiera de estas tres plataformas. Y la verdad es que también pueden buscar en cualquier parte donar Acapulco, porque sí es como pues algo devastador y sí se necesita como el apoyo, ¿no?
Y había toda esta historia de que no llegaban los donativos, que te los quitaban en la carretera. Bueno, pues se ha desmentido. Si tú no confías en nadie del universo porque lo que vas a llevar se lo van a robar, pues tú llévalo. Llévalo, ve directamente a Acapulco, puedes ir y al no sé en qué lugar exactamente, puedes ahí entregar lo que tú quieras regalar, objetos, o sea, me refiero a suministros, ¿no? Comida, agua, etcétera. Pero creo que en alguna organización seria que tú confíes, dona lo que
Total
tú quieras.
Total Play también abrió su red para que se puedan conectar, sí, a internet. Bueno, cuando hubiera electricidad,
claro,
por supuesto, porque
claro,
no, pero bueno, abrió su red.
También para Telcel, que, ¿no?
Y Telcel,
sí,
y
Telmex.
Dio megas gratis, digamos, para datos.
Sí.
Y ahora, pues mira, yo sé que hay prioridades. O sea, está obviamente el agua, está la comida, está las medicinas. Hay muchas prioridades antes que posiblemente power banks, ¿no?
Sí.
Pero igual en una de esas, la gente, estamos viendo en las noticias que también se están formando una hora, hora y media para cargar al 40% su teléfono celular.
Claro.
Que ya lo vemos que también es medio necesidad básica. ¿Por qué? Porque con eso es si estoy bien o necesito,
sí,
ayuda o
sí,
la comunicación es inmediata para exigir algún tipo de necesidad, ¿no? Entonces, pues en una de esas, digo, nosotros nos caemos en la cancha de tecnología un poco y agarrándonos de ahí, además del agua, por supuesto, además del dinero que quieren dar y además de la comida, medicinas, pues igual power banks, no sé si sea mala idea llegar con unas cajas de power banks. Hay power banks de 200 pesos.
Claro.
Y que la gente se pueda conectar,
sí,
y le puedes dar energía. Hay también otra tecnología que es solar, ¿no? Uh-huh. El Goal Zero se llama la
marca. Y vaya que hay sol en Acapulco.
Entonces, por paneles solares portátiles, bueno, pues puedes brindar la energía a alguna computadora o algún teléfono, que en muchos medios de comunicación obviamente llevan llevan plantas.
Sí.
Llevan plantas de diésel, etcétera.
Con combustible,
entonces,
sí.
Con esas plantas de luz portátiles, pues le están dando energía a algunas personas que se acercan, ¿no? Entonces, bueno, también es importante ahí, pues si quieren, si pueden donar cosas energéticas, pues también obviamente todo ayuda, todo suma.
Básicamente este comentario hasta aquí, solidaridad con toda la gente que está en Acapulco, que viven ahí. Y bueno, ya estaremos viendo cómo está o cómo va a ser la reconstrucción, que yo creo que se va a tomar un rato, pero ahí estaremos.
Por ahí dicen que se va a tardar cinco años en su totalidad, ¿no?
Mira, yo ayer escuché, escuché al director de la cadena de El Mundo Imperial, uh-huh, que son dueños también del Princess, uh-huh, y le preguntaba el conductor, ¿se van de Acapulco con todo esto que pasó o qué onda? Uh-huh. El cuate categórico, por supuesto que no nos vamos. Ese momento de, no lo dijo así, pero vamos a reconstruir y a regresar mejor y más fuertes. Y perdón, me voy a extender un segundo. Sí es fácil decir, no, es que es la zona turística, es la que está menos afectada o la que va a recuperarse más rápido. Pero la zona turística es el motor de todo lo demás.
Sí.
Si no hay zona turística, no hay trabajo.
Claro.
Y entonces, digamos, el círculo económico es cuando funciona.
Y a partir de ahora, que fue como cuando pasó el temblor del 85 aquí en México, o a 2007, que ya estábamos un poquito más prevenidos, las construcciones cambiaron radicalmente, las regulaciones cambiaron. Entonces ahora seguramente, a partir de ahora, van a cambiar regulaciones porque, no sé, las ventanas, cosas sí, de tabla roca, puertas.
Me ¿no? platicaba un ingeniero que en muchas playas de otras partes del mundo, por ley, ajá, tienes que poner las ventanas con alma de acero, ajá, y luego le pones que es aluminio, pero es acero y el vidrio con unas características que aguanten huracán categoría 5.
Como Miami, ¿no? Miami y varias partes
que es por ley. Entonces, bueno, pues desafortunadamente entró rapidísimo, a nadie le dio tiempo de nada y pues un abrazo hasta allá a la gente que nos escucha desde Acapulco.
Escuchas Nosotros los Clones.
Por cierto, rápidamente, hablando de baterías, porque traje una, es de la marca Greenleaf, que pertenece a Mitsu. Ahorita están muy buenas. Son, ¿qué? 20 mil miliamperes.
Oye.
Está muy buena y cuesta 200 pesos.
No, $200.
Sí, en serio.
Órale. ¿200?
200 pesos.
¿Y las nuestras, Pontón?
las dejé en mi casa, amigos.
Cinco.
Las dejé en mi casa.
Cinco.
Sí, justo la tenía en mi casa y dije, me las voy a llevar porque pues, es importante. 20 mil miliamperes. 20 mil miliamperes.
Varias cargas de varios
200
celulares.
Pesos ahorita está en
Mitsu. Unas para el CES.
En Mitsu.com. Búscanla en el CES, claro.
Ah, vale.
Ahí en Mitsu.com se meten. Se van a la marca Greenleaf.
Uh-huh.
Ahí está una sección y ahí están las power banks. O hay una sección que dice power banks. Le pican power banks y están todas este tipo de baterías a un muy buen precio.
Perfecto.
Matuk, danos el teléfono.
Claro,
por favor,
estoy listo.
Te doy todo el permiso.
81-3871-8106.
Ahí te va.
Ay.
Hola, mi nombre es Andrés Simbrón y me gustaría saber cuál o cuáles fueron esos gadgets que hicieron que se enamoraran de la tecnología. También saber si tienen algún método de suscripción, ya sea por YouTube o alguna otra red social. Y bueno, les mando un saludo a todos ustedes, a Aura, a Javier, a Pontón, a Albert y al famosísimo Moped.
Ah, gracias. Eso. Fíjate que en mi caso, a los 6 años, Santa Claus me trajo un Walkman. Bueno, imitación Walkman. Y pues yo era muy pequeña y lo tiré muchas veces el primer día y se amoló el primer día. Y le puse una liga y le pregunté a mamá que cómo funcionaba. Y mamá me decía, pues ábrelo. Y así fue un poco como que creo que la tecnología empezó a ser parte de mi vida.
¿Tu primer gadget?
Una calculadora de esas que tenían un filito solar. Uh-huh. Casio.
Uh-huh. Uh-huh.
O de las que tenían como un rodillo de papel.
De tira.
Uh-huh. Una tira de papel con eso. Y entonces mi mamá me decía, ya no sirve, arréglala, porque ya era comerciante. Arréglala. Lo único que hacía pues, era desarmarla. Por supuesto, no tenía idea cómo arreglarlo. Tenía 8 años, no sé cuántos años. Entonces, las destruía y veía, mira, ahí está el botón, mira el tornillo. Con las calculadoras.
Yo, una compu la tengo guardada, una Timex Sinclair Z8. No me acuerdo.
La tienes guardada.
Claro.
Ok.
Una computadora que era el teclado de membrana. Entonces, yo iba al tianguis, donde veían Fayuca. Y si eso no puede ser una computadora, ¿cómo, güey? Un cuadrito así. Ahora tengo guardado y desde ahí hasta hoy.
Y ahora ya tienes un Galaxy S23 FE en la mano. Imagínate.
Totalmente. Acaba de salir y fíjate que esto es como el Fan Edition, o lo que hace en esta ocasión, en estos modelos Samsung, es, digamos, está el tope de gama, que es el, en este caso, el S23, por ejemplo, el Ultra, uh-huh, y otros S23, pero el FE lo que hace es que ajusta las características para tener un balance, uh-huh, entre varias cosas. Primero, desempeño, que, uh-huh, funcione bien y rápido. Segundo, cámaras, que tome buenas fotos. Y tercero, velocidad, para que puedas ahí, por ejemplo, jugar tus videojuegos, lo que tú quieras. Y esto tiene como consecuencia un menor precio, que es esa, uh-huh, parte que finalmente es la parte que ya...
Ah, okay. $11,499 el de 128 gigabytes de memoria de almacenamiento.
Nos puede regalar la powerbank y un...
Y $12,999 el Galaxy S23 FE de
256.
¿256? ¿256? ¿De qué, sí, color? El morado está bien padre, ya lo viste.
Morado.
Yo el color
está,
soy...
No, el color, ¿no? ¿Te da igual? El morado está bien cool.
¿Y dónde se compra?
En Samsung.com.
Ahí en Samsung.com, que también tienen ya la versión de la tienda, ¿eh? Vamos a hablar después de esa tienda, que es Samsung Shop, de la app, perdón. Ahí lo pueden encontrar. Un equipo, insisto, está el hasta arriba, super gama alta de Samsung.
El Ultra.
El S23 Ultra. Y luego el precio, el costo-beneficio, creo que...
Muy equilibrado.
Es muy adecuado. El tamaño es también bastante manejable. O sea, no es tan grande como el Ultra. Y yo creo que es una buena opción. Échenle ojo. Y cualquier duda que tengan del equipo, mándenos sus preguntas y se las pasamos a Samsung. No. Es decir, ya lo estaremos usando nosotros próximamente en algunos días y les pasaremos más comentarios.
Tenemos otro mensaje.
A ver, ¿qué dice?
Hola, chicos. Hola, clones. Haciendo la pregunta del podcast anterior, yo siento que Pontón sería una gacela, ahora sería una ave fénix y Matuk sería una jirafa. Saludos desde Puebla, chicos. Buen día.
Pues tú dijiste.
Una... Dije que era jirafa.
Sí.
Una de fénix. Me encanta entonces, lo que dijo.
Entonces sí cuadró lo que dijiste con... Yo ya está. ¿Una gacela?
No, las gacelas son muy rápidas.
Son veloces.
De hecho, son las más veloces, creo.
Oye, tengo una...
Yo podría ser un búfalo. Así tengo más tranquilo. Una...
Tú ¿no? Tranquilo.
Panda. Así tranquilo.
A ver, tranquilo lo que...
Ya, peludo.
Silencio. Alto. ¿No? Alto silencio. Pausa. Sí. Tenemos una pregunta el día de hoy para toda la gente que anda a favor de vernos, escucharnos, descargarnos.
Impredecible.
¿Qué velocidad de conexión tienes a internet fija en tu casa?
Ok.
No en el celular, nada, en tu casa. 10 megas, 50 megas, 1 giga, lo que tú quieras. Platícanos,
¿cuánto
¿no?
¿Cuánto tienes tú, Aura?
Creo que 200 megas.
¿Cómo que creo, es que... Aura? Eso no, ¿cómo que creo?
Speed test.
¿El contrato cuánto dice?
El contrato, es que yo lo firmé, pero ya ves que como que si mi nombre y mi domicilio... Según yo son 200 megas.
Yo tengo 300.
Pero nada más de bajada, de subida sí no tan chido.
Tengo 300, pero tengo una mesh que me baja la velocidad. Entonces tengo que comprar una mesh.
No, pero ¿por qué te la baja?
Pues porque no da la velocidad que contraté, porque no tiene el ancho de banda suficiente para brindar esa mesh a toda mi casa.
Yo propongo entonces, que hagamos un especial de tecnicismos.
Entonces necesito, mira, hay de dos sopas. O me compro el Nest Pro,
ajá,
de Google, porque ahorita es el que tengo, es el Google Wi-Fi, pero el anterior.
Uh-huh.
El Nest, el nuevo, el Pro.
Sí.
O el Eero de Amazon. No sé.
¿El que te dije, Pontón?
¿Qué es Linksys?
Asus.
Ah, Asus.
Sí, está bueno. Pero si vas a
Wi-Fi
confiar...
¿Wi-Fi 6?
Wi-Fi 6, sí. Okay. Si vas a confiar 100% en la conexión mesh, cualquiera que compres va a bajar la velocidad radicalmente. Entonces tienes que poner un cablecito.
Sí, sí.
Con cable, o sea, con las extensiones cableadas, tienes... Yo tengo contratado 750 megas. Llegan 750 megas por cable, obviamente. Uh-huh. Y a los nodos llegan 500 megas. Porque están cableados, o sea, sin problema. Cuando quieran los invito para...
Yo creo que yo ya quiero ir a tu casa a uno a comer. Dos, a comer. Ahí me cuentan que hay un jocoque muy bueno.
Claro.
La marca Elsa Jocoque.
Casa Elsa.
Casa Elsa.
A mí también me han dicho.
Y la otra es ver tus gadgets del pasado y podríamos hacer unos videos.
Fíjate que sí, los voy a invitar, pero a acomodarlos.
Ah.
Es que no. A ver, espérame. Están en cajas. Está ahí todo. No sé dónde. O sea, sé dónde están las cajas y sé que están allá adentro, pero...
Es una buena actividad.
Creo que
Pontón
es muy bueno en eso de poner orden en las cosas.
Muy organizado, me han dicho.
Sí, ¿verdad? Te han dicho, claro.
Y digitalmente, claro. Bueno.
Nosotros los clones.
Oigan, pues Apple, esta semana hubo evento.
¿qué onda? Ya se, a ver.
Evento de entrada, nuevos procesadores prácticamente.
Me acaban de molestar aquí que porque mi compu ya está muy vieja. Me dijeron por ahí.
Es la verdad.
Pues sí,
es la verdad.
Es de 2016. Es de 2016. Tiene 256 GB, 16 GB de RAM que yo le puse. Ahora, tiene los cables HDMI. Todavía tiene el USB-A. No puedo soltarla. Tiene un case roto, pero con una hermosa estampa.
Creo que por lo menos, pero puedes acercarte, por favor. Creo que por lo menos.
No la voy a limpiar.
No, ya sabía. O sea, ya sabía
por lo menos podrías cambiar el case, ¿no?
Pues es una cooperacha. Se rompe.
Nada más, qué marranada. Sí. Pero no, la pantalla se ve horrible. Bueno, se ve asqueroso.
Claro, ¿eh?
Bueno, ¿qué cosa esa es la máquina de ahora. Estamos aquí en Microsoft. En Microsoft. Pues,
bueno, pero por eso, justamente por eso, estos señores de Apple le cambiaron ya el nuevo color Black, Special Black, para que no se enmarrane como las que tenemos.
Sí, pero bueno, a ver, anunciaron tres procesadores nuevos.
Sí, M3. M3 Max, M3 Pro.
Y lo más interesante es que la tecnología por dentro es de 3 nanómetros.
Es una locura.
¿Qué es eso de 3 nanómetros? Es que adentro, digamos, para dejarlo muy... A ver, voy a hacer una analogía que no va a funcionar bien, pero ya se me está ocurriendo. Tienes un cajón donde tienes que meter 1,000,000 de cositas. Pero las cosas son de 5 nanómetros. ¿Qué pasa si la cosita es de 3? Te caben 1,500,000. Estoy inventando los números.
Sí, sí, sí. ¿Sí?
Entonces, la cosa es que con mientras menos nanómetros, hay más poder de procesamiento y entonces el chip puede hacer más instrucciones por segundo. Exacto. Y entonces la máquina corre más rápido.
Más rápido, ahorra energía, por supuesto.
Sí, porque más chico consume
menos. Se calienta menos.
Sí.
Y es una cosa maravillosa, la verdad. Imagínate que el M3 Pro, sí, y puede llegar a tener 92,000,000,000 de transistores. O sea, sí, es una locura, sí, una locura.
Porque finalmente lo que hacen los chips es prenderse o apagarse. Bueno, el transistor, ¿no?
1-0.
1-0, claro. Entonces, es la base del universo. Entonces,
era.
Bueno, pero el 1-0
sigue. Continúa, Mato.
La tecnología.
Ya dice que ya pusieron la ofrenda.
Bueno, la cosa es que Apple sacó tres máquinas nuevas o chips.
Tres chips, pero es una iMac y es una MacBook Pro.
Ah, ok.
De 14 y 16 pulgadas.
Ok. Y están cariñosas, ¿no?
Están cariñosas porque son las Pro.
Claro.
Creo que van desde los 39,000, algo así, 40,000 hasta los 100. ¿No? Dependiendo, obviamente, el procesador.
Y la memoria.
La memoria unificada o la memoria RAM y el almacenamiento.
Muy bien.
Y las iMacs, que solo tienen la M3, pero son las de colores, pues las que son all-in-one.
Que esa es nada más un tamaño, ¿no? 24.
Sí.
24 pulgadas.
¿Sabes qué? La que me gustaría que saliera en algún momento sería la Mac Mini, pero M3. La Mac
Mini, que es el. Seguro va a salir. ¿Está en M2 ahorita?
En M2, sí.
Seguro va a salir en M3.
Estaría bueno.
Yo creo que sí.
Porque yo ya tengo el teclado, ya tengo el monitor, ya tengo. No, pues. Tú tienes una Mac Mini, tú utilizas una Mac Mini.
Sí, yo tengo una Mac Mini y sí está.
¿Tú también?
Sí, está bien chida.
Ah, pues es lo único que me falta a mí.
Ah, pues. Pues
a ver si se mocha.
No, aquí está cerquita la tienda de Apple.
Está cerquita. Sí, ¿verdad? En Santa Fe. Aquí andamos.
Nosotros los clones. Nosotros los clones.
Yo ya tengo miedo,
qué miedo, qué ñañaras. No te dan ñañaras y está al lado de ti.
Sí, a ver.
Está a tu lado derecho.
Me hago para acá. Luis Royce, ¿cómo estás, Luis?
Muy bien, Matu, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, bienvenido aquí a Nosotros los Clones. Gracias por visitarnos.
Ah, gracias a ustedes por la invitación.
¿Qué dice la vida académica? Platícame.
Bien, muy bien. Mira, venimos de dar clases, entonces.
Hay que dar un poco sí de horror, contexto. Hay que sí decirle a la gente que Luis es un alien que está disfrazado de humano.
Es una máscara, mira.
Con una camisa azul muy colorida para ser él. De hecho, yo me vestí así en honor a ti, que ibas a venir hoy. Dije, ah, sí, yo soy verdad. Lipstick oscuro y todo.
Gracias,
académico fanático del horror.
De los zombies, de la sangre, de Cannibal Corpse.
Cannibal Corpse.
Trash metal.
Y por eso estamos emocionados y aterrorizados.
Pero bueno,
¿no?
¿Pero qué haces en la Ibero? Eres académico en la Ibero. ¿Realmente a eso se dedicas? Y de ahí,
Sí, soy académico en la Ibero, en el departamento de diseño de la Ibero, y soy coordinador de la licenciatura de diseño interactivo y diseño de ficciones y narrativas transmedia.
O sea, sí. Tecnología.
Tecnología, diseño, interactividad, realidad virtual, todo esto.
Ok, muy bien. Pero también en tus tiempos libres eres fan del terror.
En mis tiempos libres sí, es mi terapia. Ver películas de horror, escuchar death metal, black metal, así. Yo creo que eso me ha salvado de muchas terapias.
Sí. Yo también creo que es terapéutico. No. Igual el ver gore a mí no me encanta, pero un poco de metal, sí.
El metal, sí.
Claro, yo he ido a muchas terapias y creo que iría más terapias si viera películas de terror.
No, o sea, sabes que es una catarsis.
Reggaetón. A ver, ese es el problema.
Ándale. Vamos a poner orden y disciplina. Luis, ¿desde cuándo eres fan del terror y todo lo que acompaña a este tema?
Mira, yo soy fan toda la vida. Mira, yo, mi mamá es una gran aficionada al horror. Ella me introdujo a todo el género. La primera película que tengo en memoria que haya visto y la primera que vi en cine fue Tiburón.
Ok.
A los 6 años. Y eso me provocó un trauma de por vida. Ajá. O sea, nunca he entrado al mar. No sé nadar.
¿Cómo?
No. Ah, okay, yo soy de esa generación que se traumó.
Sí necesitas terapia. O sea.
Sí necesito terapia. Pero veo otra película de horror también, ¿no?
Ok.
Y la verdad, yo me quedé impactado, ¿no? Porque era en los años 70, donde veías películas como Star Wars, ¿no? Veías Alien, ¿no? Sí. El Exorcista. Y no me tocó verla en cine, pues era demasiado niño. Ajá. Pero era como un boom de ese género. El cine italiano de horror, que mi mamá es muy fan de Dario Argento, de Lamberto Bava, esos directores italianos de los 70. Y se traían a México. Se traían mucho. Aquí México es un país muy consumidor del horror, del cine de horror.
¿Poco?
Sí, estamos en primer lugar junto con Corea del Sur y Estados Unidos. Como un país donde aquí consumimos mucho el horror. Nos encantan las historias de horror. Y siempre vienen, pues ya saben, bueno, pues directores, desde la actores. ¿No? Todas las, ¿no? Las leyendas, el Día de Muertos, cómo celebramos todas las tradiciones del Halloween y el Día de Muertos es algo como muy integrado en nuestra cultura. Y por lo mismo, desde muy niño yo veía todas, la profecía, ¿no? Me traumaba.
Ah, yo veía la profecía, también me encantaba. Ahí sí me gustaba el horror, quién sabe qué me pasó.
No, a ver. Es que hay categorías de horror, ¿no?
Sí. Vamos por partes. Hay niveles.
Tiburón es más suspenso, ¿no?
Sí,
o sea, mira. No es horror como...
No es un horror, no, pero hay unas escenas realmente terribles. Horrificas. Ajá.
Claro, claro, claro. Y por ejemplo, dijiste cuál, la profecía.
La profecía era.
¿Cómo podemos definir así rápidamente prontuario para inexpertos del horror? ¿Qué tipos de sí, miedo pues mira, puedes?
Ahora hay una tendencia ahora en el cine de horror, el horror intelectual que le llaman, ¿no? Que es un horror como más pensado, es el slow burn, se llama, uh-huh. Que va poco a poco. Son historias donde no hay tantos saltos, uh-huh. no hay sonidos, efectos de sonidos que te asusten. Va poco a poco, creando una atmósfera más bien de horror. Y por supuesto tiene escenas terroríficas.
¿Como Mother? ¿Mother sería o no?
Sí, podría ser, ¿no? Aunque puede ser como un drama y una fantasía también.
Un terror garrafal y creo que no tiene ninguna escena ni sangre y ahí tiene, es La piel que habita de Pedro Almodóvar.
Increíble.
Me dejó traumatizado tres o cuatro meses. Sí, es que esto es un horror.
Es cine de horror. ¿Horror? Sí, y que poco a poco, aunque no tenemos escenas sangrientas ni nada, es más bien retorcido toda la historia. El cine en los 70 también era el slasher, ¿no? Los asesinos que salen sangre. Halloween, La masacre en Texas, todas estas películas que eran como muy explícitas.
¿Cuál es tu género favorito? O sea, la sangre o el psicológico.
Me gusta de todo, aunque ahora me gusta mucho el cine más intelectual, digamos, ¿no? Sí.
Es que ya maduró sangre. Es que ya maduró, Luis.
Me gusta más la productora A24, que es esta productora que hace mucho cine. Como ahorita acabo de ver una película que se llama Talk to Me, que es de Australia.
¿Es la de la mano?
La de la mano, que es como una especie de Ouija, uh-huh, que contacta con demonios. Entonces está padre porque es una película de horror para la generación TikTok.
Ok.
Donde estos chavos son adictos a utilizar esta tecnología, digamos, primitiva, uh-huh, que es una mano que supuestamente pertenecía a un medium que invocaba demonios. Y entonces al tocar la mano y al invocar al demonio, el demonio es poseído. Ajá. Entonces tienes alucinaciones y ya lo dejas salir.
¿Crees en lo paranormal?
No, mira, soy escéptico, aunque me encanta. Me encantaría pensar que sí realmente existiera.
A lo mejor por eso no me gusta Royce, porque yo creo en todo.
Sí, eres muy susceptible.
Entonces sí siento que hay demonios y ángeles. Bueno, los ángeles son chidos. Oye, perdóname, te interrumpí. Sí, sigamos.
Yo de niño creía en todo. Yo creía que yo escuchaba voces y decía que hay fantasmas. Me sugestionaba terrible con los libros de horror, ¿no?
Luis, ¿cómo ha cambiado el género, tu afición al género, uh-huh, con la tecnología? Porque llevamos ya rato, tú y yo. Creo que somos los más grandes del salón en esto. Y antes pues salía una película cada X tiempo, ibas al cine a verla y no había la facilidad de, uh-huh, hoy en día. ¿Cómo, uh-huh, cómo has visto la evolución de la tecnología? Primero para consumir y segundo para producir.
Yo creo que ha sido un desarrollo increíble, ¿no? El de las primeras películas que se desarrollaron eran de horror. Me recuerdo las películas de Méliès, ¿no? De Georges Méliès, que hacía cosas de fantasía y también de horror. Pero las películas de los años 20, ¿no? Del gabinete del doctor Caligari... este Fausto, todas estas películas, esas historias, ¿no?, del expresionismo alemán, el horror era un género como muy taquillero, ¿no?, que uh-huh. invitaba a que el público fuera a llenar las salas como ahora. Uh-huh. Y está relacionado siempre con eso, a pesar de que el cine de horror va como a lo tradicional, a lo ancestral, ¿no?, a las leyendas, a sí. las historias de antiguas, sí ha ido evolucionando, ¿no?, el horror con lo que nosotros ahora consumimos, lo que hablamos de Talk to Me, con una generación adicta a las redes sociales. Bueno, pues ahí está una historia que tiene que ver con eso. Yo recuerdo mucho en los 80, finales de los 80, principios de los 90, ¿no?, el horror japonés. Cuando uh-huh. los japoneses empezaban a hacer historias de horror, decían, pues, ¿por qué no llevamos ese horror a las cosas contemporáneas como los videocassettes? ¿No?
Okay.
Como la grabación en video, VHS. Como los uh-huh. correos electrónicos, el VHS, sí. ¿no? Y de ahí ese era un portal, ¿no? Como un umbral entre lo sobrenatural y el mundo de los
vivos. Como el aro, ¿no?
Eso. Como el aro, exactamente. Ah. El aro. Yo recuerdo haberla visto la primera vez y dije, ¿qué es esto? ¿No? La vi sí. solo, sin nadie.
Ajá, yo, me va a salir Samara de la tele.
Va a salir
ajá,
aquí.
Ajá. Yo no pude dormir como una semana. Compartía cuarto con una hermana.
A ver, yo tengo una pregunta. ¿Para qué lo ven?
Pues porque es como un morbo, placer morboso. Morbo?
Yo
morbo,
nunca ¿no? veo nada de eso. No me gusta. O sea, sentarme a ver una peli o ir al cine... Para que me espanten. No.
Ah,
yo lo evito. En la calle, más yo lo evito.
Fácil. Sí, es que, sí. Sí tiene una digamos, es una adicción, sí, porque es la adrenalina que te desarrollas por verla. Incluso hay unos académicos de unas universidades en Estados Unidos que dicen que bajas de peso al ver películas. No,
voy diario.
Sí, porque te genera ese estrés. El estrés te genera y quemas como si estuvieras corriendo ajá. una hora.
¿Ya ves?
Sí.
Ya no solución? Tienes que hacer ejercicio.
¿Cómo? Voy a desayunar, comer y cenar una película
de horror. Horror.
Hay 10, 11 películas de Saw. Échatelas. Ya, eso ya bajaste 10 kilos.
Ay, las repito.
Pero sí. yo tengo una duda que no sé cómo plantear la pregunta. Yo este año justamente, de verdad, a mí me da mucho miedo. En general, me gusta ver, por ejemplo, eso, la primera, que la vi de niña y sí me traumaba, pero me gustaba. Tiburón, ajá. o sea, el aro, ok. Ya donde hay mucho gore, donde justo ya le sacan los ojos y se ve la sangre, eso no.
Ya muy explícito.
Pero este año en particular tomé un curso del cine del horror, como para decir lo que te choca, te checa. Tienes que entender por qué tus miedos, claro, tienes que confrontarlos. Entonces uh-huh. yo soy muy apasionada de confrontar mis temores y entonces voy y lo hago. Tomé un curso justamente como, o sea, 6 semanas. Y la primera cosa que yo pensaba era, ¿a la gente a la que le gusta el horror de esta forma es gente normal? O sea, bueno, no, sí. ya sé que es una pregunta muy rara, porque estamos. Es como decir, ¿tú eres un psycho? No va a salir al rato como, o sea,
sí.
¿cuál es la delgada línea entre me gusta, pero no lo haría y no lo
actuaría?
Mira,
recuerdo sí, es terapéutico, pero recuerdo en la primaria que yo siempre fui fan de todo este rollo, pero en la secundaria más que nada, ¿no? Yo era ha sido lector de la revista Fangoria, que era una revista especializada, sigue siendo una revista especializada, que traían muy pocos números a México, era muy difícil conseguirla, y me veían feo. Sí, era un rollo de, es que este freak, ¿no? ¿Por qué le gusta eso? ¿Por qué lee a Stephen King, a Clive Barker? ¡Qué horror! Pero después ahora ya es como más cool, ¿no?
Sí.
Ahora, por ejemplo, con Merlina, con todos estos personajes que vemos como...
Se ha como normalizado. Se,
ajá, ahora mis alumnos, por ejemplo, que son chicos de 18 años, 19 años, que ven horror o leen historias de horror, ya es más cool, ¿no? Y como bueno, que ha cambiado esa percepción.
Los podcasts que más rating tienen son los de horror.
Sí.
¿no? Y antes de pasar, por ejemplo, a videojuegos y a, uh-huh. y a interactivos o a historias de horror interactivas, que realmente pues eso también es lo que te dedicas en la Ibero.
Ajá, sí.
Te quería preguntar de la película de Human Centipede. ¿Te gustó?
Ah, sí, me encantó.
No, eso, sí. explícanos.
Y vi las tres.
Cuéntale a Matugla. Dale a Matugla la premisa. ¿Sí? Según yo, la premisa es de unos humanos que no sé por qué demonios acaban como una especie de juego en sí. donde acabas cocido como un centipoide, como sí. un gusano.
Conectan 100 pies. Los tractos digestivos los conectan.
Ajá, conectan. Increíble. O sea, la boca wow. en tal lado sí. y, o sea, ¿cómo? Y van caminando. No, la, qué asco. No,
¿dónde
puedo.
La veo?
Pero
vas a bajar mucho de peso,
Roy, con eso.
Yo fui a ver en el Festival Mórbido, que ahorita en estos días es cada año. Hay más festivales de cine de horror, macabro, mórbido, y que permiten ver estas películas. Yo recuerdo que era la que quería ver, ¿no? Además en cine, por supuesto, porque verla en video demerita mucho la calidad. Pero la historia es un director alemán que hizo una cosa muy rara, que fue una especie de Frankenstein grotesco. Que sí, llegan dos estos varados en la carretera, no saben dónde quedaron uh-huh. ahí, su auto se averió. Llega este científico loco y decide hacer un experimento con ellos.
¿Les conecta qué?
Desconecta sus dos tractos digestivos desde el inicio al fin y uno con otro para crear un ser humano,
pero con el objetivo de
sano. Él quería como un como una especie de Frankenstein, quería un nuevo paso evolutivo donde la humanidad fuera un ser completo. ¿Y cómo
llegaron a tres películas?
Eran más gente.
Lo interesante es cómo
era el récord Guinness.
Era un 300.
No, lo que voy es que la última rating, o sea,
la tercera es ya en una prisión. Imagínate un Human Centipede en la prisión.
¡Qué asco!
Pero la segunda es interesante porque trata de gente que está viendo la película. Es muy meta también esto. Uh-huh. Es gente como que está viendo la película, que a su vez se inspiró para la película. Sí, es en blanco y negro. La segunda es mucho más grotesca. Y también es así, se trata ahora el cine mucho como de también de causar sensaciones cada vez más impactantes.
Uh-huh. Sí. Hostal, para, yo me quedé en la de Hostal.
Ay, Hostal era horrible.
Ya no la quise ver por eso, por ser tan demasiado
muy explícito.
Yo soy feliz, nunca veo esas cosas.
A ver, ¿alguna película que te haya dado miedo? Okay,
no,
sí.
Varias. Pero a ver, ¿alguna? Tiburón, mucho. Sí. El Exorcista tampoco me tocó en el cine. Ajá. La vi ya en algún video. Es muy diferente, como tú dices. Es ver a la cabecita dando vueltas así es diferente que verla muy grande. Pues es que no veo esas películas ahora. No,
yo tengo una duda antes de...
No, dime. Ah, por favor.
No, pero...
¿Tu duda?
Ok.
Voy a cambiar de tema.
¿Huesera está buena o no?
Buenísima.
Huesera es una película que han recomendado mucho mexicana.
Es una directora mexicana, Michelle Garza Cervera, y es una joya de película.
Voy a sufrir. A ver, te digo mi top de lo que no me gusta. Violaciones.
No.
Sangre al infinito.
Tampoco.
Coseduras y como que te entierran cuchillos y cosas
no,
así.
No, no hay nada así.
Y tengo un tema con el cuerpo, con la cosa corporal.
El
como
cuerpo,
que
sí.
Salgan cosas así.
Con el cuerpo, sí, pero tú vas a conectar más porque es una directora mujer.
Ok.
Que también su guionista es mujer y su editora es mujer, todas mujeres. Okay. Entonces sí trae una cuestión femenina que es diferente, que tiene que ver con el parto.
Ajá, y te tiene que ver con la maternidad.
Con el nacimiento,
¿no?
Con la maternidad. Entonces la maternidad sí como un acto de también de horror, de transformación corporal, ¿no? Okay.
¿Cinco películas mexicanas de horror que recomiendes? Medio actuales.
Actuales, yo podría decir Somos lo que hay, de Jorge Michel Grau, que es un director.
Esa yo la vi.
Sí, claro. De Caníbales.
Muy buena.
Caníbales en México.
Muy buena. ¿Hay alguna otra versión extranjera?
Sí, hicieron un remake y muy bueno también el remake de en Estados Unidos, así como
pero la original provincia. Es mexicana.
La original es mexicana, de Jorge Michel Grau. Es pero, una joya.
Perdón que te interrumpa. Esas películas donde no sale nada. O sea,
no
ves nada.
Es pura sugestión.
Vas siguiendo la trama y dices, ¿qué es lo que hace?
Eres más de Hitchcock tú.
Sí, sí. Así andale, como, suspenso. ¡Ay! Porque creo que nada más al final sale ahí un detallito.
Sí,
pero
un poco al final, pero no. Sí,
más ahí con 14
miembros ahí. Fotos.
Es que era la comida.
No, pero vaya, muy buena. Somos lo, ¿qué? Somos
lo que hay.
Somos lo que hay. Sí, Huesera también es una maravilla. Esa está, la pueden ver en Amazon. Está ahora en streaming, se puede ver. También podría decir, una que se llama... mira, me sé el nombre en inglés, imagínate. Los tigres no tienen miedo. Es una película de Isa López, una directora mexicana también. Mujer igual, ¿no? Hay ya un género, ¿no? Como de horror por mujeres también. Que trata de los desaparecidos, de los chicos desaparecidos, pero los chicos que viven en condición de calle. En las periferias de la Ciudad de México, en el Estado de México, todas estas zonas limítrofes, y donde invocan una especie de ser protector de ellos. Y se trata de la violencia que vivimos en la ciudad, en las ciudades grandes, pero transformada, ¿no? A través del horror. El horror siempre ha hablado acerca del miedo contemporáneo. Okay. Así como Frankenstein fue el miedo a la tecnología, a la electricidad, y Drácula el miedo a las enfermedades venéreas. Y los zombies, el miedo como a las epidemias, ¿no? Estas películas mexicanas que ahora están hablando de la marginalidad, ¿no? Del horror que se vive en estos medios, lo manifiestan en el cine, ¿no? Otra película de horror mexicana muy buena. Bueno, a mí soy muy fan yo de Isaac Svan, que es un director que es muy fan también del gore. Él hizo, acaba de hacer una película reciente. Ay, se me estaba yendo el cuál es que sale Ofelia Medina. Ofelia Medina ahorita la acabo de ver. Acabo de ver
¿reciente?
Incluso. Sí, reciente. Que es en una hacienda, ¿no? En el Estado de México, donde ya saben,
pues suceden
ya
cosas raras. La abuelita raras. Medina, ¿no?
La abuelita, sí. Mal de ojo, exactamente, sí.
Ah, mal de ojo.
Mal de ojo, que también va a este rollo de las leyendas y las tradiciones ¿no? en México. Y además es un director de género, podríamos decir. Y es egresado de la Ibero, además. Sí, muy fan del cine de horror. ¿Y qué otra película les puedo recomendar? Otra.
Y justo hablando de los medios miedos actuales, ahorita que decías la de la mano.
Talk to Me. Sí, háblame.
Son son miedos. Bueno, te decías que la generación TikTokera. Uh-huh. ¿Cuáles serían como ahorita las películas actuales de que justamente decías Frankenstein, electricidad, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y actualmente es, no, había una que se llamaba ¿qué? La última llamada o llamada perdida o no sé qué. O sea, que
sale Ethan Hawke.
La tecnología Last la meten call. Al horror sí. actual.
Sí, bueno, hay una muy buena que, aunque habla de los 70, el teléfono negro de Black Phone.
Esa, Black Phone.
Ajá, que no está en un, es un tipo que secuestra niños y los deja ahí encerrados en una habitación oscura. Y hay un teléfono antiguo, un teléfono todavía de disco. Uh-huh. Y sí está ambientada como en esa época, porque es difícil ahora, justo ahorita que comentas cómo la tecnología ahora, porque por supuesto con los mensajes de texto ya puedes, ahí viene el asesino, ¿no?
Sí, ya perdió el terror.
Ya pierde
el suspenso.
Ajá, y muchos directores de cine contemporáneos han dicho, ¿sabes qué? Voy a poner mi película en los años 70, donde no había tecnología, donde no había celulares, donde no había internet, porque entonces es fácil que se comuniquen entre ellos. ¿No? Uh-huh. Uh-huh. Hay un director que me gusta mucho que se llama Ty West, que hizo una película que se llama X y también otra que se llama Pearl. Tiene como una trilogía y es como muy del horror de los 70, pero contemporáneo. Sale Jenna Ortega, la chica que sale en
Merlina.
En Merlina. Uh-huh. Y habla de ese horror de los años 70, pero ahora, visto desde ahora, ¿no? Porque es que si yo tengo un teléfono celular, va a ser muy diferente porque ya te voy a mandar el mensaje, ¿no? De que ahí viene el asesino.
Oye, zombies. Yo conocí los zombies básicamente con Walking Dead.
The Walking Dead, sí.
No sé si es buena o mala, pero bueno, finalmente ahí los conocí.
Las tres primeras temporadas muy buenas.
Yo vi tres o cuatro primeras y finalmente los zombies son un adorno, que es la serie es de los problemas de los humanos.
Sí.
O sea, las relaciones interpersonales. Pero los zombies le meten este pues elemento de pues es que no es terror, ¿no? Como de que de miedo.
Sí, es como son alegorías, ¿no? El cine de horror y el cine en general.
Ajá. Es el asco.
Es el asco, pero también es el miedo como a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. El miedo último sería nuestra propia muerte. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué pasa si no mueres y estás todo el tiempo viéndote que te estás pudriendo, ¿no?
Claro.
Que estás en estado de putrefacción constante. Uh-huh. Pero también es interesante cómo las historias de zombies durante el tiempo han ido cambiando. En los 60, ¿no? Con George Romero, que hacía esta de Night of the Living Dead.
Esa la vi de niña.
Ah, yo vi.
Y me traumé.
Era un trauma horrible.
Mírenme ahora.
Hay un canal que se llama The Film Zone, ¿lo has visto?
Ah, sí. Como de cine clásico.
Sí, de todo. Uh-huh. Ahí vi la de, ¿cómo dijiste? La Noche de los Muertos
Vivientes. La Noche de los Muertos Vivientes.
Sí,
Dead en blanco y negro, que además hablaba de cuestiones de horror también racial, porque el protagonista es un actor afroamericano, ¿no? Queda muy raro ver que el héroe en los años 60 fuera alguien así, eran todos blancos, ¿no?
Claro.
Y que también habla de estos como los linchamientos que sucedían en las provincias de los Estados Unidos con el Ku Klux Klan y todo este rollo.
Sí.
Entonces, ahí, ¿no? Y después Day of the Dead era en un centro comercial.
Ay, ese también
que
era
se quedan atrapados todos, que después se hizo un remake, ¿verdad? Muy bueno.
Day of the Dead, esa no es buenísima.
No era la de
Stranger Things también es como una nostalgia, ¿no? A los años 70, a los años 80, ¿no?
¿Dónde? ¿Algún videojuego que con el que no hayas dormido?
Mira, yo soy un gran fan de los juegos, me afectan más que las películas.
Es un interactivo, sí, ¿no?
Pero Silent Hill es mi juego favorito.
Lo mejor del
todas mundo. Las versiones he jugado, todas las variantes.
Sin duda.
Pero sí he tenido pesadillas con esos juegos. Porque pues estás dentro de la historia.
Claro. Y ahora con VR, ¿cómo lo sientes?
O sea, con VR, sí, no, y me da miedo. Sí. De plano no lo hago.
O sea, porque ya has probado con VR.
Sí, juegos. Sí, pero realmente es que eso ya es como otro nivel. Demasiado. He visto algunas historias como de crimen, ¿no? Uh-huh. Así algunas historias como que tienen que ver con el cine negro, pero ya está ahí, porque sí me empiezo yo a marear también y a sugestionar con la tecnología.
Con uh-huh.
Oye, Luis, el tiempo siempre es aquí lo que menos tenemos. Platícanos, danos tus redes, dónde te puede seguir la gente. ¿De repente recomiendas contenidos o qué?
Sí, me encanta siempre compartir las cosas que veo y así. En @Royce, en R-O-I-Z.
Ajá.
En Instagram, de repente hago como live si veo alguna película buena. Ahorita que voy a estar viendo más películas de horror, seguro y vamos a platicar de películas. En Twitter también ahí pongo cosas de horror. Y de diseño también, ¿no? Para que no digas que es nada más.
Sí, también colecciona libros, igual que yo.
Sí, me encanta posters. Hacer unboxings ahí de libros. ¿No?
Oye, ¿y todo este contenido que tú ves está en streaming en general?
Sí. No? Bueno, casi gran parte de esto sí se puede ver en streaming. Hay unas cosas que, en plano, no. Tienes que estar pescando. Me gusta mucho verla en el cine, ¿no? En el espacio que te genera... ver la película, claro, en el cine.
Claro.
Y por supuesto, ya ahora hay una gran ventaja ahora, ¿no? Tenemos una gran diversidad. Incluso las plataformas de streaming en México tienen gran contenido de películas de horror. Muchas. Amazon tiene montonal, Netflix igual. Y hay un canal que ahí en Estados Unidos está, que se llama Shudder, que no hay una todavía en Latinoamérica.
Se dedica al terror.
¿Tú? Se dedica al terror y están haciendo unas producciones buenísimas. Ya les he escrito mil veces, por favor, ven, México, aquí somos fans.
Venga, sí, venga.
Pero Mubi también, Mubi, esta plataforma como más de cine de autor y cine, sí, intelectual, también tiene una gran selección de películas de horror. Y la verdad, ahorita es una gran
ventaja. Que podríamos ver en YouTube. ¿Qué se te ocurre?
En YouTube, mira, los clásicos como Night of the Living Dead, como... ahí está. Hay una historia muy buena que se llama Night of the Living Dead Interactivo, que es un cuate que dividió toda la historia. Es la verdad un ejercicio de edición increíble. Lo dividió por segmentos y entonces tiene esta cuestión como que tú vas decidiendo qué pasa.
Que sigue. Elige tu propia aventura.
Elige tu propia aventura, exacto. Pero digo, ha hecho muy, muy interesante porque está toda la película. Ya ahorita creo que ya hasta en archive.org la puedes ver. Pero sí le puedes dar un clic y adelantar qué pasa, se muere o no se muere. Okay. Entonces te salta directamente cuando...
Pues, ya muy bien. ¿De qué te disfrazaste ayer?
No, mira, me disfrazé de profesor universitario.
Pero ese cine, ese
sí,
es
sí, algo sigue así. Vestido sí, de profesor.
Una sierra. Como eléctrica. El dentista ese que era una película que era un odontólogo que te arrancaba los dientes.
Ay, sí, terrible. Esa también creo que vi un cacho. No, te digo, yo por eso no me gusta, pero me asusta, pero prefiero...
Luis Royce, coordinador de la carrera de diseño, ¿cómo se llama ahora?
Interactivo y diseño de ficciones y narrativas transmedia. Es una nueva carrera.
Bueno, esa carrera en la Universidad Iberoamericana.
Tecnológica.
Muchas gracias por estar ahí con nosotros, Luis. La verdad es que el tema, sabemos que apasiona a muchísima gente. Gracias por la vuelta, por,
gracias, ¿no?
Por
gracias
estar aquí. Y yo te sigo, obviamente, pero nunca veo lo que pones de terror, porque no veo terror. Pero ya saben, síganlo, un experto, por supuesto, Luis Royce.
Gracias. ¿Vas a estar transmitiendo ahora en el Hell and Heaven?
Ahorita Hell and Heaven, ¿no? El fin de semana es el Hell and Heaven. Ahí vamos a estar con la estación Ibero 99. Ahí vamos a estar transmitiendo ahí. Ahí
Cannibal Corpse.
Entrevistando aquí a puros grupos acá dentro.
Pues ahí los escuchan también.
Sale, muchas radio. Gracias.
Gracias, Royce.
Gracias.
Los clones llegaron para quedarse y aquí estás con nosotros, los clones.
Oigan, ¿qué creen?
¿Qué vole?
¿Siguen usando Threads o no?
No, claro que no.
Yo cada vez te veo más activa en Threads ahora.
¿Sí?
No,
sí.
Claro que no.
Como una vez ahora, a la, cada no. 15 días, ¿no?
A mí me aparecen tus Threads. ¿Sí? De repente en Instagram.
¿Soy tu única amiga?
No.
¿No?
Creo que no.
Oigan, y ustedes, bueno, es que Threads desde hace ratito... Yo no me he dado cuenta, a lo mejor Pontón ya, pero justamente tiene el botón de editar desde hace ratito.
Y ya puedes editar los threads.
Ya puedes editar los threads.
Maravilla. ¿Y quién le hace algo ahí? Nadie.
No, espérense. Es que está chistoso porque al final le están metiendo como... ¡Oh, ya!
No.
No, es que le hiciste muy chistoso.
Creen que se lanzan.
Espérense. Es que está muy chistoso. Así que casi te agarras la trenza. Espérense.
No, Pontón.
O sea, ¿el altar es para llenar de cosas tecnológicas?
Ah, bueno.
¿Que no sirven?
Te voy a dejar ahí, Pontón.
No, ¿ya me mató? ¿Ahora sí? ¿Ya?
Eso sí. Eso sí dolió. Ah, con amor. Bueno.
Tampoco te pone muerto. Sí.
A ver, ya. Dejen de pelearse.
Ahorita vamos a hablar de tecnologías muertas.
Ok, Threads. Bueno, nada más quería contarles este cachito de Threads que justamente Mark Zuckerberg está impulsando, que dice que tiene 33 millones de usuarios activos al mes. Esto lo dijo en octubre, supuestamente. Tienen la función de editar y están como tratando de hacer más mejor. Bueno, se escucha más mejor.
Sube para arriba y baja para abajo. Menos peor.
No es así.
Oh, qué chivo.
Se están encargando de hacer mejoras, ¿ok? Y lo que sí les quiero comentar es que Instagram también tiene muchas muy nuevas funciones. Y en Threads iban a agregar polls y GIFs.
No preparaste súper bien tu nota, ¿verdad? Que me da mucho gusto.
Yo estoy emocionadísimo.
Yo sí, ¡wow!
Y luego, por eso estás de guinda, ¿no? Tu saco, como que se puso muy contento.
Mira,
¿no?
Ahora, ¿por qué no? Vamos a hacer algo.
Ya, ¿por surrealista. ¿Qué no ahora surrealista.
Cambiamos de nota.
Sí, sí.
Preparas okay. Esta mejor.
Oh. Y no, no.
Ya le salió lo editor a Matuk. Ya le salió a Matuk.
A ver, ¿ustedes entendieron algo de Threads?
Sí, que se puede editar.
No, eso sí.
Que puedes agregar GIFs.
Sí.
Y que puedes poner audios. Y que puedes, bueno, eso lo agregué yo.
¿Por qué lo usa?
¿Y qué más puedes hacer?
Y creo que ya. ¿Y que tienes 33 millones de usuarios activos?
Eso lo dijo en octubre del año pasado. No, de octubre del año pasado. Ya ves si te puse atención.
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces, el Threads no pegó.
¿Neta?
¿Está
muerto?
Oye, no, pero ya en serio. Ya en serio, hablando en serio. Con todo el rollo que trae Elon Musk con X... ¿No crees que sí pueda pegar en un futuro? O sea, yo sí creo. Cero. Es más, Mark Zuckerberg dijo, cero, denos unos añitos porque esto sí va a explotar.
X no se va a morir porque es una pelea, es una arena de pelea.
Del Coliseo.
Del Coliseo, de lo que tú quieras. La gente va a X, mucha gente va a derramar su bilis, ¿no? Y lo puede hacer. Y en Threads no. Que somos amigos y somos todos, vamos de la mano juntos por la vida. O sea, es otro enfoque. Entonces, Twitter tiene sus grandes problemas, que los comentaremos en otra ocasión, pero Threads, pero que nos diga la gente que nos escucha y que nos ve, ¿usan Threads o no? ¿Cada cuánto les gusta o no?
Somos los mismos, pero diferentes.
Somos nosotros.
Nosotros los clones.
Amigos, desde Seattle.
¿Cómo?
Vecinos de los de donde estamos ahorita.
Ajá.
O sea, de los de Amazon.
Sí.
Pero ves que estábamos platicando que esta compañía de Jeff Bezos, uh-huh, tiene una marca que se llama, uh-huh, Kuiper, que son los de Internet satelital.
¡Oh! La competencia de Starlink.
Esta playera viene desde allá.
¿Cómo?
Sí, efectivamente. Nos las manda el perrito Mac.
Ok.
Este, nos dijo que la regalamos a nuestro auditorio.
¡Ah!
Esta no se vende.
Ok.
Es de las personas que trabajan
ahí.
En el proyecto Kuiper. Entonces nos las mandan desde Seattle para que se las regalemos.
¡Órale! ¿Cómo va a ser el regalo?
¿Cuál va a ser la dinámica?
¿Cómo hacemos la dinámica?
A ver, que nos manden un thread.
No. Un ex.
Jajamatuk.
No, es Javier.
Javier.
Jajamatuk. Es Javier.
Bueno, ya, ok.
Okay,
vamos a poner las reglas.
Vamos a poner las reglas. ¿Qué se te ocurre?
Algo fácil.
Algo fácil.
Hay que ser buena onda.
Tenemos mail, ¿no? Sí, tenemos un mail.
¿Teníamos un mail? ¿Trivias clones?
Sí, ¿no? Sí, tenemos un mail de trivias.
Sí, bueno, ahorita lo busco, ahorita lo busco.
Ahorita lo buscamos y ahorita les vamos a decir. Así que no se muevan, amigos, porque en un momento más les vamos a decir cómo se la van a llevar.
El mail se llama trivias, ajá, arroba nosotrosclones.com.
Ok, que nos manden un correo. Hoy es primero de noviembre.
Sí.
Tienen,
sí,
hasta el 4 de noviembre, ¿les parece?
Sí.
El viernes, sí.
Hasta el viernes. El no, 4 o sea, de sábado. 3.
Sábado.
Hasta el sábado 4 de noviembre para que nos digan qué tan fans son de Nosotros los Clones.
Sí.
¿Qué,
sí,
tan fans son?
Claro.
¿Desde cuándo?
¿Y cuál es el programa?
Y algún dato curioso que solo un fan podría saber.
Exactamente.
Que hasta nos sorprenda, sí, decir, ¿cómo lo supo?
Sí. Claro.
Ok, va,
claro,
me encanta.
El que más nos sorprenda se lleva.
¿Se la vamos a mandar a todo México?
Sí, se la mandamos.
Repite eso, el correo, por favor, Matu.
El correo es trivias, en plural, trivias, arroba nosotrosclones.com. ¿Entendió? ¿Bien?
Sí, perfectamente. Okay. Muy bien, muy bien.
Escuchas Nosotros los Clones.
Y bueno, pues se ha pasado el tiempo rapidísimo.
Exactamente.
Creo que tenemos que irnos, ¿no?
Ya nos tenemos que ir.
Ay, bueno, pero rápido, rápido. Pronto. Rapidísimo, nada más. Salió el nuevo juego de Mario Bros. Wonder.
Ajá.
Pude ir a probarlo. Esto salió hace como, no me acuerdo, 2 semanas, tal vez, 1 semana. Está muy padre. Está, sí, muy, muy padre. ¿Y sabes qué es lo que me gustó más? Que justamente si no eres un usuario o usuaria experta de Nintendo, le están enfocando también mucho para los niños y niñas. Y ahora en el modo de juego, por ejemplo, tú puedes como, no te tienes que preocupar por el tiempo, ajá, ni porque te maten. Y ajá, ves que antes como que pues eso era un poco la emoción de los videojuegos, ¿no? El tiempo y si te
haces, sí, sí, las vidas.
Pero hay un modo que está enfocado para niños y niñas en donde no te preocupes por el tiempo ni porque te maten. Eso está
muy
padre.
Mal eso.
No, está, sí, padre.
Está,
¿no?,
muy mal. Está mal. Lo que está bien padre.
¿Por qué está, o sea, mal?
Porque está mal. Bueno, no importa que te maten, no importa el tiempo. Tú, pues, no.
Uno de los enemigos más hay fuertes presión de los videojuegos es el tiempo.
Claro.
¿No? Y este... Y lo que más me gustó, creo que de Super Mario Bros. Wonder, es que retoman de videojuegos anteriores, de Super Mario Bros. Wii U, que pueden jugar 4 personas en la misma pantalla.
Sí.
Entonces eso lo hace cooperativo y, claro, entonces están todos en el sofá, divirtiéndose, muy familiar, ¿no?
Sin
eso,
tener
es,
que ser en línea.
Eso es,
sino,
exacto,
que puedes estar local, en tu casa.
Sí, eso me gusta mucho.
Y Mario se hace elefante y todos se hacen elefantes, uh-huh, y puedes jugar con todos. Y si no sabes nada, puedes empezar desde cero. Pero me llama la atención que digas que está mal. Yo cuando me dijeron, pensé, qué curioso, porque yo no sé psicológicamente si a un niño y una niña le ayuda a entender para la tolerancia y la frustración el tema del tiempo y de ganar y perder.
De todo está
no
bien,
lo sé.
Rápido,
psicológicamente.
Rápido. Yo por eso estoy trastornado.
Sí, yo creo que a ti te pusieron así de niñito.
Tiempo. Tienes un minuto para acabar. Bueno,
sí.
Y te,
sí,
juro que alguna vez me dijeron, yo me cambié de secundaria a prepa a otra escuela.
Terapia con Pontón.
Exacto. Entonces estaba en cuarto de prepa, estaba en cuarto de prepa en una escuela y la odié.
¿En cuarto de prepa?
Sí.
Ok.
Y me cambié en quinto a otra escuela. Uh-huh. Y lo primero que me dijeron es, ya me dijeron que tú eres, que trabajas muy bien bajo presión. No se me va a olvidar nunca. Y yo, ¿qué? Es lo que menos quiero. Pero mira, todo lo voy pateando hasta el final, final, final. Y ahí es cuando empiezo como robot.
Matuk, si Pontón va pateando todo hasta el final, eso es donde me deja mi parada.
¿Por qué?
Él no patea todo hasta el final, él hace todo al momento.
Bueno, al momento, porque ya lo pateé desde antes.
O sea, digamos que son dos planos paralelos. Es cuándo lo haces y cómo lo haces. Ajá. Son cosas diferentes.
Exacto.
Luego platicaremos de eso un poco más profundamente.
Sí. Hay unas calaveritas.
¿Hay unas calaveras?
¿Hay calaveritas?
Un poco.
Hay calaveritas.
¿WhatsApp abierto?
A ver, tenemos WhatsApp abierto. Sí, señor.
Primero, vara de Pontón, la va a leer Maturín.
A ver, venga. Tenemos calaveritas. Yo les tengo también sorpresas, ¿eh? Traje sorpresas.
¿Pan?
No, pan no.
Yo también traigo sorpresas.
También traje sorpresas. ¿Te vas a disfrazar? Todo el mundo quiere que te disfraces de Gatúbela.
Uy, no.
¿Te acuerdas?
No va a pasar.
¿Eso no va a pasar?
No,
pues. ¿Y que
no
mandes Gatúbeso, se acuerda?
Sí. Me disfrazo de asesino con pelo largo.
Órale.
No veo nada. Máscara.
¿No ves nada?
¿Eres como blanco?
Ay, mira.
Veo que...
Ya.
A mí no me ha llegado nada. ¿Está bien?
No, ahorita primero.
Okay. Órale, eres rockera. Ya estás lista para el Hell and Heaven Fest, Aura López.
¿Yo leo esta?
Sí.
Ok.
Ay,
venga, man. Calaverita.
La que tú me mandaste a mí, la leo yo. Okay. En internet, TV y radio conducía, pues a la gente su conocimiento en gadgets y tecnología compartía. Un día trabajando, escuchó el ruido de un portón. Era la muerte que venía por José Antonio Pontón.
Ay, güey.
Enredado entre cables y botones, a su equipo los Bills apoyaba con ilusiones, esperando llegar al Super Bowl algún día, pero a sus espaldas la muerte solo se reía.
Eso es verdad.
Estaban a punto de ganar el partido, pero de pronto la TV se apagó. La muerte, que con un golpe le quitó el sentido, y en una silla lo sentó y lo amarró. Despertó frente a la tele en una lujosa suite, pero lo único que pudo ver era videos de Taylor Swift. Con esa técnica, hasta la muerte lo torturaría. A Pontón, al que nunca se le acababa la batería.
¡Wow!
¡Grandioso,
Falta. Momento.
El remate.
Era inútil resistirse, pues nadie aguantaba esa tortura. Él pidió que acabara con su vida con premura, pero la muerte no pudo con Pontón y, frustrada, se dio cuenta que realmente él es un robot.
¡Ay, güey! ¡Tremendo, eh!
¡Wow!
Fantástico.
¿Tú la escribiste?
¿Va la de ahora? Yo te la leo.
¿De dónde la están leyendo?
Aquí. WhatsApp. Venga, ¿están listos?
¿Están listos.
Ahí te va la calaverita de Aura López.
A ver.
Aura López en su mundo tecnológico trabajaba, mientras en su rezago un gato ronroneaba. Curioso, el gato en la pantalla se acercaba. No sabía que en la compu un virus lo esperaba. Era la muerte que se había convertido en hacker, creando un metaverso del terror. En código binario inyectó un malware, el cual Elon Musk era el gobernador. Había entrado en la trampa fatal, donde todas las personas y animalitos jamás podrían escapar, aunque se le ocurrió una idea brillante: desafiar a la muerte y ser la diva tecnológica más elegante.
Ay,
bueno. Por el Wi-Fi, Aura viajó entre sus dispositivos, recordando que tenía un desorden digital enorme. La muerte la siguió escuchando sus latidos, pero poco a poco fue perdiendo el rastro inconforme. Cuenta la leyenda que Aura se quedó como reina en ese lugar, y su boda con Don Musk muy pronto iba a celebrar.
No, nunca.
A la muerte de ese calvario nunca la vieron salir, pues entre gigas y gigas de desorden, ahí se quedó a vivir.
¡Tremendo!
¡Padrísimo!
Prefiero quedarme con gigas de desorden que casarme con Elon Musk, aunque sea multimillonario.
Ahora tú vas a leer el de Matú.
Voy yo.
Venga.
En el cibermundo, Javier Matuk se movía con pasión por los bits y bytes día tras día. En su canal de YouTube, sus enseñanzas compartía, pero no era de peinados, sino de tecnología. prendió el micrófono y puso los teléfonos a grabar. Y gadgets a diestra y siniestra comenzó a aventar. Pero eso a la pelona nunca le ha gustado. Se vengaría por todos los gadgets que había destrozado. La muerte se metió a sus dispositivos y ninguno de ellos los podía usar. No se podía comunicar con familiares ni amigos, pero la furia de Lord Matuk iba a despertar. La muerte lo acechaba hasta el cansancio. Le desconectaba el Wi-Fi y no lo dejaba navegar por el ciberespacio. Le rompía sus discos y tornamesas sin cansancio. Pero él le dijo, huesuda, vámonos más despacio. Al final parecía que la muerte había ganado. Al destructor de gadgets había derrotado. Pero la pelona blanca lo que no sabía era que Matuk también era llamado el asesino de la tecnología. Con código Kobe ayudó a expulsarla de sus aparatos. Al parecer, la muerte partía en su huida. Matuk la siguió sin dejarla ni un rato para aplicarle su típica prueba de caída. ¡Wow!
¡Oye, Albert, qué cosa! El genio detrás, el Mope.
¿Tú las hiciste? Mope. ¡Wow, Mope! Te quedaron espectaculares, Mope. Increíbles. ¡Wow,
muchas
Mope!
Gracias, ahora hay que hacer un rap, Mope.
El Mope, el rap del Mope. Claro. Está padrísimo.
Oye, muchas gracias. Gracias por vernos.
Yo les traje un regalo desde Hawái.
A ver.
Porque vengo de Hawái.
¡Uy, Hawái, Bombay!
¡Chocolate!
Oye, chocolate. Muchas gracias.
Mope, chocolate.
Dark chocolate.
Maui style, claro, potato Maui, chip.
Desde muchas allá. Gracias.
Este es un chocolate con papas fritas.
Exacto, es un chocolate hawaiano.
Y es con coco.
Y ese es con coco. Son diferentes sabores, amigos. Claro. No es lo mismo. Que
tú como muchas gracias. Montón, muchas gracias.
No,
gracias.
Ah, no veo.
Gracias.
Muy amable.
Gracias.
Estuvo padre en el viaje. Okay. Austin, ¿qué tal?
Austin bien. Rápido, pero bien.
¿Qué tal el teléfono que se dobla?
Así. Es un concepto, es una demostración de fuerza, o sea, no creo que lo vendan, la verdad es que está como complicado, pero llamó mucho la atención. Yo creo que de gadgets fue lo que más llamó la atención. Uh-huh. Hay que recordar que Lenovo es una compañía muy grande, que le vende a compañías muy grandes. Uh-huh. Entonces, gran parte de la presentación fue de corporativos, para corporativos, soluciones interesantes, y sobre todo están metiendo mucho IA, que es ahora lo que se usa.
Esa es la tendencia, definitivamente. La IA, también los procesadores estos Snapdragon tienen IA dentro. Interesantes, porque ahora esos procesadores van a estar en las laptops. Sí. Surface ya las traía, ya tenían ahí la negociación, pero ya próximamente viene Lenovo, justamente, viene Asus, viene HP con procesadores que vamos a ver ahora que se llaman X Elite de Snapdragon. Y por ahí le pregunté a un ejecutivo de alta gama de Qualcomm. Uh-huh. Dije, oye, ¿y cuánto tú crees que esto, este procesador pueda ser armado? Es decir, una caja blanca, una PC gamer, que un entusiasta de la tecnología agarre el procesador, pum, lo ponga en la placa. Y dice, pues cuando haya placa, sí. O sea, cuando haya motherboards, pues, ¿no?
Claro.
Lo acepten y sockets, claro.
Es súper interesante ahí la competencia contra Intel, que es, y bueno, y por supuesto AMD, pero bueno, ya nos vamos, ¿no?
Ya nos vamos.
Pero recuerden mandar la pregunta, ¿qué era, qué velocidad tenías?
¿Qué velocidad de conexión tienes en tu casa a internet?
Tenemos otro mensaje, si quieren, rápido.
Pero rápido, Pontón, ya.
Este mensaje es explícitamente para el ingeniero Matuk. Inge sabe perfectamente que sus fans lo apreciamos, lo queremos muchísimo y sobre todo lo respetamos, que es lo más importante. Pero por esta ocasión, debo tristemente decir que 100% Team Pontón tasa de apreciación de frecuencia. Hoy fue así la convicción. Saludos.
Tasa de actualización de frecuencia. Y la otra, ¿cuál era? Tasa de refresco, ¿ah?
Tasa de refresco.
Amigos.
Es que no es una gaseosa.
Y esa tasa es con S.
¿Cuál?
La tasa de la que estás hablando. ¿Sí? Es que muchos pusieron con Z.
No. O sea, una tacita con un refresquito. No.
Vamos a poner la taza con el refresco ahí.
¿Cómo se llama la persona que nos escribió?
Bueno, no sé.
Persona que nos manda este mensaje.
Ente en el WhatsApp.
No.
Zombie.
Tú piensas en inglés. Refresh rate.
Este mensaje es explícitamente para
él. No dice el nombre.
Ups, perdón, estoy moviendo la mesa.
Uy. Vámonos, refrescados o no. Gracias por las calaveritas, Mopet.
La bruja.
Van a refrescar después.
Sí, muchas gracias por vernos, escucharnos.
Y escríbanos.
Y aquí nos vemos.
Trivias.
En la siguiente, claro.
Llévense este premio.
Llévela. Gracias al perrito Mac.
Nos vemos el viernes. Adiós.
Este episodio de Nosotros los Clones fue presentado por Bitcar. Estrenar es rentar. NordVPN, la forma segura de navegar. Samsung Galaxy, do what you can't. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Mitsu, siente la electrónica.
Nosotros, los clones.
Nos escuchamos en el siguiente episodio.
Recuerda que somos nosotros.
Nosotros, los clones.